Padre Carlos, ¿quiere hablar?
Sí, ¿sí me escuchan bien?
Sí.
Sí.
Entre las clases de filosofía que los seminaristas recibimos en el seminario, hay una parte que es como instrumental para comprender un poquito esto de los pequeños actos y de los grandes actos. ¿Cómo es que Dios no nos juzga porque los actos sean pequeños o porque sean muy grandes, sino por el amor puesto en ellos? Y hay que diferenciar entre el acto humano y el acto del hombre. Aquí, por lo que yo alcanzo a vislumbrar, el mismo título que se leyó al principio, todos los actos, desde el más pequeño al más grande de quien vive en el querer divino, adquiere el valor de actos eternos y divinos. Coincide muy bien con la enseñanza que ya desde filosofía recibimos cuando diferenciamos entre el acto humano y el acto del hombre. Estos son actos humanos. ¿Cuál es la diferencia? Que el acto humano tiene toda la conciencia, toda la voluntad de conseguir el resultado del querer humano, mientras que un acto del hombre son miles, son inconscientes y muchas veces son, como diríamos nosotros, en piloto automático. Comer, respirar, ir al baño, caminar, ir al mercado, comprar y vender. Son cosas que se hacen cotidianamente, pero en el que no está puesta la conciencia, la voluntad. En cambio, un acto humano, por ejemplo, una obra de misericordia, por ejemplo, tu trabajo cotidiano en el que tienes que poner toda tu atención, toda tu diligencia, todo el amor, envolver para regalo un objeto que tú quieres entregar es un acto humano. Entonces estos pequeños actos que también en la doctrina de Teresita del Niño Jesús lo podemos encontrar, los pequeños detalles, una sonrisa, en fin, todas estas cosas son pequeñas, pero esas pequeñeces a Dios le encantan. ¿Por qué? Porque se está poniendo el corazón. Hace ratito que una de las hermanas que estaba comentando, bueno, pero es que, pues yo quiero rezar, pero pues como que no siento nada, a lo mejor pues ando distraída con las cosas que tengo que comprar en Liverpool. Bueno, allí aplica justamente lo que Isaías, en mi opinión. Lo que Isaías decía, que ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el corazón debe de estar puesto en los actos. Y aunque el acto sea pequeño, lo amamos cuando vemos, por ejemplo, un pequeñito que arranca una florecita y se la regala a su mamá. No, bueno, pues eso tiene un valor extraordinario. ¿Por qué? Porque puso el corazón. Entonces nosotros hemos de poner siempre el corazón en los actos para convertirlos en actos humanos. Si yo me pongo a orar, incluso me pongo a rezar el rosario completo, pero lo hago mecánicamente, entonces se convierte de acto humano, ¿no?, en un simple acto del hombre. Un Padre Nuestro puede, como usted decía, doctor, puede no valer nada si realmente no está puesto allí el corazón. Pero decía Santa Teresa de Jesús, yo he visto que hay personas que rezan en Padre Nuestro y con eso alcanzan una contemplación altísima. ¿Por qué? Ah, porque ahí está puesto el corazón. Entonces la oración sí se convierte en un acto humano. Entonces, este fragmento que hemos meditado, doctor. Me parece provechosimisimisimísimo. No, no debiéramos caer en la tentación de racionalizarlo demasiado, porque entonces a lo mejor nos perdemos y la cosa es más sencilla de lo que parece.
Sí, así es, padre. Y, o sea, la única cosa es, por ejemplo, esto de esa diferencia que hay entre el acto consciente, vamos a decirlo así, o el acto inconsciente, o involuntario, vamos a ponerlo, que serían los actos del hombre. ¿Sí? Los actos del hombre serían todo lo que no tenemos control aparente sobre ello. El latido del corazón. El respiro, la digestión, el funcionamiento de mis órganos. No tengo la menor idea de cómo están funcionando mis órganos. Son actos humanos. Pero Jesús nos dice que todo está controlado por la voluntad. O sea, la voluntad es el motor de todos los movimientos del ser. Y hay una lectura donde dice que si solamente le pudiéramos dar lo espiritual, que sería el acto del hombre, ya la parte, digo, no, la parte humana, o sea, lo espiritual, lo que va dirigido totalmente, poco le podríamos dar. Y que por eso nos dio un cuerpo, para que a través de los actos de nuestro cuerpo, que están dirigidos, están, el motor de ellos es la divina voluntad, entonces le pudiéramos dar muchísimo más que si nada más le diéramos la parte espiritual. Por eso es que aquí ya en este ambiente estamos hablando de incluso del funcionamiento celular, que no tenemos ni la menor idea de lo que una célula hace, pero se nutre, excreta, respira, se reproduce, tiene muchas acciones. Y cuando esas células se reúnen, entonces forman órganos. El órgano que hace que no tenemos conciencia. Sin embargo, la voluntad es la que está dirigiendo todo eso. Entonces, si la divina voluntad está como vida de la criatura, esta divina voluntad está actuando, está motivando esos actos y se vuelven actos divinos. Y entonces ya no hay diferencia. O sea, ya no hay diferencia. Claro, siempre y cuando, o sea, la intención sea vivirlo en la divina voluntad para gloria, para alabanza, para amar al Creador. Si no tenemos esa idea, ese principio, bueno, totalmente de acuerdo, se vuelve, como usted dijo, unos se vuelven más valiosos que otros. Y cuando vivimos en nuestra voluntad humana, así es, prácticamente todo lo que no percibimos queda como un acto intrascendente. ¿Sí? Y solamente donde ponemos una motivación es en donde se le da un cierto valor, valor de afecto, valor. Pero acá en la divina voluntad ya no. Claro, tiene todo el valor, por ejemplo, decir ante el Santísimo, Señor, vengo a repararte, vengo a amarte. O sea, y entonces en tu divina voluntad o en la divina voluntad que ya es nuestra, lo amamos con su voluntad, lo reparamos con su voluntad, en fin, ya estamos dirigiendo ese acto, pero no tiene mayor valor que el funcionamiento de mis células, porque es un acto divino y está produciendo una vida divina. Si alguna célula de nuestro cuerpo no funcionara como se debe, no siguiera las órdenes de la voluntad, que aunque no tengamos conciencia de eso, se volvería una verdadera enfermedad. Y si alguna célula de nuestro cuerpo no quiere moverse con los estímulos de nuestra voluntad, esa célula o ese miembro se gangrenaría y habría que cortarlo. O sea, todo está regido por la voluntad. No sé cómo lo vea, padre.
Es que, en general, como dice un dicho, no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, ¿no? Pero entonces todo es divino y todo movimiento es divino y me pierdo y ya no sé realmente, aún incluso los malos y los perversos, pues viven dentro de la divina voluntad. Hasta el demonio y el infierno, porque pues todo,
así
todo
es.
El cosmos, todo el universo, cada rayo de sol está dentro de la divina voluntad. Pero eso
así
ofrece
es,
una
padre.
Dificultad.
Esto
ofrece una dificultad que entonces ya no puedo yo distinguir si mis actos humanos, mi voluntad, se funde con la de Dios, o si completamente independientemente de lo que Dios piense y lo que yo quiera hacer, pues de todas maneras lo que yo haga termina siendo divina voluntad. Y
No,
ahí
no,
está
no,
el,
no,
¿no?
ahí hay un error. O sea,
Exacto.
esto es necesario. Mire, Dios es infinito. Por lo tanto, no puede haber nada fuera de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo?
Sí.
Porque si hubiera algo fuera de Dios, Dios ya no sería infinito y Dios ya no sería Dios. Entonces, todo está dentro de Dios. El infierno está dentro de Dios. Los demonios están dentro de Dios. Todos nosotros, toda la creación está dentro de Dios. Su voluntad, Él nos dice que es como un sol. O la divinidad, vamos a ponerlo así. La divinidad es como un sol que tiene múltiples rayos y en cada uno de esos rayos van los atributos de la divinidad que quiere compartirle a la familia humana y a toda la creación. En un rayo va, pongámoslo así, va el amor. En otro rayo va el perdón, la misericordia, o sea, los atributos de Dios. Pero hay un rayo que es la justicia. Entonces, cada uno de nosotros se va poniendo en el rayo que queremos. Y el malo, la persona mala, la persona que no cree en Dios, la persona que ofende, que está total y absolutamente en contra de Dios, se sitúa en el rayo de la justicia divina. Y no es que esté actuando con la voluntad de Dios, no, no, no. O sea, la voluntad de Dios es el estímulo para que nosotros nos podamos mover. Nadie puede hacer ningún acto si la voluntad divina no le da ese estímulo. Pero Dios nos dotó, somos la única criatura en el universo que tiene una voluntad libre, que puede recibir ese acto y hacerlo continuar como acto divino en su movimiento, o puede tomar ese impulso para moverse a ella y decirle a Dios, no, no te quiero y yo actúo por mi cuenta. O sea, esa capacidad solamente la tiene el ser humano. Ningún animal, ningún vegetal lo tiene. Los ángeles lo tuvieron, pero ya terminó su tiempo de prueba y se acabó. Quedaron fijos en lo que decidieron. Ahora nosotros estamos en nuestro tiempo de prueba. Y yo decido si me uno al acto divino que me está dando la vida o tomo ese acto para vivir, pero vivir con mi voluntad. Para eso necesitamos también aceptar que Dios nos dotó con una voluntad capaz de decirle no. O sea, para que pudiéramos ser libremente unidos a Él, libres, necesitábamos tener una opción de vida. Por lo tanto, Dios me dotó con una voluntad, pero una voluntad que contiene lo que nosotros llamamos miserias. Las miserias fueron creadas por Dios y fueron creadas como esa parte para decirme, mira, tú puedes vivir con esto y vivirás separado de mí. Pero también puedes usar esto para convertirlo en virtudes. O sea, luchando contra la desobediencia, te volverás obediente. Contra la lujuria, te volverás casto. En fin, nos dio la libertad. Entonces, esta libertad nos permite decirle a Dios, quiero o no quiero. O sea, acepto o no acepto. Si no acepto, yo solito me estoy separando de Él. Y aunque vivo dentro de esta divina voluntad, dentro de este universo que está incluido en Dios, pero me sitúo en los rayos de la justicia. Y entonces recibo lo que yo merezco, porque la justicia divina es darle a cada quien lo que desea y lo que merece. Entonces, no es que todos hagan la divina voluntad, no. Vivimos dentro. Vivimos inmersos en la divina voluntad por creación, por conservación. O sea, porque fuimos creados y nos conserva la vida. Ahí estamos dentro también. ¿Sí? Pero ya lo que yo decida hacer con lo que Él me da para vivir, con esa vida que me está comunicando, eso ya es decisión mía. Y yo puedo simplemente usarlo para hacer una vida separada, que es lo que Dios me dotó, pero me dotó para que yo pudiera optar libremente por Él. ¿Sí? En fin, es todo un ajuste de qué será, de niveles, de actos y todo. Pero sí, entender que todos estamos dentro de Dios. Y lo que decíamos también hace rato, o sea, cada quien obtiene de la divina voluntad hasta donde conoce. El que nada más conoce la creación, bueno, pues es lo que disfruta, la parte del material, la parte creada. El que conoce el amor de Dios, bueno, ya está participando en cierta medida de ese amor. El que conoce la misericordia de Dios, también ya entra a participar de la misericordia de Él. Y así, dependiendo de lo que conozcamos. El demonio, o sea, Luzbel, era el ángel más agraciado, el más cercano a Dios. Y sin embargo, por soberbia, se quitó todo y se convirtió en lo que ahora es. Y él ya no tiene ningún bien de los que Dios le había participado. Se quitó todo. Pero lo que no se pudo quitar es su creación, su ser. Ese no se lo puede quitar. Y Dios lo sigue manteniendo. Porque si el acto conservador de Dios, conservante de Dios, no estuviera conservando al demonio, el demonio no tiene capacidad de existir por sí mismo.
¿Cómo era el más bello de los ángeles y se convirtió en más horrible, horrible, ¿no?
Bueno,
por
es que la...
Y por la falta de amor se volvió horrible.
Por soberbia. Porque la belleza y todos los dones, todas las gracias que tenía, le dice Jesús que hicieron que naciera un vaporcito de soberbia que no refrenó. Y se creyó igual que Dios. Y esto nos debería de poner muy alertas, porque entre más agraciado sea la criatura, más facilidad para caer por esa soberbia. ¿Sí? Por eso una de las cosas que Jesús nos pide continuamente al principio es la humildad. Pero después nos dice, ya ni la humildad quiero, quiero que llegues a tu nada. O sea, y llegar a la nada no es quitarse lo que Dios nos ha dado, es reconocer que nosotros no hemos hecho nada por tenerlo. Alguien que es muy inteligente y que se vanagloria por ser inteligente, preguntémosle, oye, ¿y tú qué hiciste para ser inteligente? Nada. Al que tiene mucha fuerza, ¿tú qué hiciste para ser fuerte? Nada. Al ser que es muy bello, ¿qué hiciste para ser bello? Nada. Y lo malo es que todo lo achacamos a nosotros. O sea, inconsciente o conscientemente, estamos seguros de que nosotros somos los que generamos esas cualidades en nosotros, y por eso la soberbia nos eleva. Y ahí nos estamos saliendo totalmente del plan de Dios. Así que todas aquellas que se saben bellas, cuidado.
Por sería en ese caso también no solamente en la soberbia física, sino en la soberbia espiritual.
Claro, también. ¿No? También.
Y eso creo que es peor que en lo físico.
Así es.
Estar más cerca al Señor y tener soberbia, eso es más triste que ser bonita o no ser tan agraciada.
Uh-huh.
Y dígame, doctor, Luzbel, ¿él pecó en soberbia espiritual o cómo se llamaría ese tipo de soberbia? ¿El querer ser como Dios o saberlo todo?
Por eso es soberbia espiritual, él es espíritu. Y a lo que se opuso es a que tenía que venir a servir al Verbo Eterno en el hombre, a Dios en el hombre.
Eso fue lo que más.
Él pensó que la naturaleza humana era inferior a él. Y entonces lo que quería era que el Verbo se angelizara en él, se pusiera en él. Por eso el pecado de él es non servia, no serviré. Y no serviré a Dios en el hombre.
Ya, doctor, muchas gracias. Disculpe.
Doctor, hay el libro este que hay un libro que es La historia del mundo angélico, que ahí.
La de Portea.
Sí, exactamente, sí. Ahí explica todo, o sea, muy minuciosamente cómo fue la creación, cómo fueron, cómo los ángeles tomando conocimientos, y muchos de ellos pues decidieron no tener absolutamente conocimientos y solamente se ponían lo que era en el amor de Dios y en conocerle a él y el estar contemplándole a él. O sea, es un libro que cada vez que se va leyendo se va metiendo uno más. Y entonces dices, es que claro, es que es Dios mismo. Al ser Dios mismo es puro amor, ese amor que Dios nos tiene, que es que se deshace. Y bueno, aquí en la tierra, y bueno, ni tan siquiera en la tierra eterna, bueno, pues lograremos cuánto es el amor de Dios. O sea, que es decir, dice, si es que yo no soy nada, no valgo nada, pero todo lo soy en Dios, no sé. Él me ha creado y a él va todo. O sea, es decirle, Señor, aquí me tienes, haz todo en mí y desde mí haz todo, y que el verte todo a él en todo lo que hago. No sé.
Por eso, o sea, Jesús nos lo pone muy sencillo también, ¿no? Nos dice que los ángeles, o sea, son tales, o sea, es ángel, o sea, su categoría, su coro, de acuerdo a la extensión de conocimiento de su voluntad que él les fue dando. O sea, les fue proporcionando conocimientos de su voluntad y en la medida que les proporcionaba eso, iba ascendiendo en los coros. A los ángeles les dio una sola verdad, o sea, él es Dios creador. Sí, la segunda verdad, ¿cuál sería?
Salvador, Dios Salvador.
Sí.
No, que digo que es Dios Salvador.
Ah, no. No, porque todavía no estaba el hombre.
Ah, bueno.
Que se tenía que encarnar.
Ah, eso.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y que tenía que tener una madre. Y que esa madre iba a ser su reina. O sea, son verdades fundamentales de la divina voluntad que van poco a poco haciendo crecer. Y esto él escogió, no los ángeles escogieron. Él escogió a quienes les daba una, a quienes les daba dos, a quienes tres, hasta siete. O sea, no fueron los ángeles los que decidieron cuánto querían, sino fue la misma divinidad quien los fue poniendo en su lugar, igual que a nosotros. A quien le tocó ser de una manera, a quien le tocó ser de otra, a quien le tocó vivir de una forma, a quien de otra. Eso es de Dios. ¿Sí? Así que bueno, los ángeles son ángeles por eso, porque se mantienen en el punto en el que fueron creados. Igual que toda la creación no tiene voluntad, la creación no tiene nada, nada que poder hacer por sí misma. En el punto que fue creado, así se quedó. Listo. No hay forma de que cambie. Los únicos que pueden cambiar fueron primero los ángeles en esa creación espiritual y después nosotros. Y ahora nosotros estamos llevando a cabo, o más bien el demonio está llevando a cabo la misma lucha que hizo en el cielo, y susurrándonos al oído, puede ser como Dios, puede ser Dios. Y ese es el campo de batalla que somos nosotros, en donde el demonio está terriblemente ocupado, haciéndonos creer que somos dioses, nosotros, que podemos ser dioses por nuestra sin depender del Dios verdadero. Y por eso estamos como estamos en la actualidad.
Sí. Y el querer salir cada uno con la suya.
Hecho en plata. Dios. Así, ¿eres Dios? ¿Cómo me van a contradecir a mí? Sí. Bueno. Pues nos quedamos con este, no me vayan a contradecir. Nos vemos la próxima semana.